¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Se ha pronunciado el presidente ruso Vladimir Putin en cuanto a una cuestión de integridad territorial, ¿no? Todos quieren dar una mordida o pretenden una parte de nuestro territorio. A esos les digo que les romperemos los dientes para que no puedan morder. Así de claro y así de contundente se manifestó el presidente Putin. Y para hablar sobre esto, estamos junto al doctor en Derecho y doctor en Historia, José Luis Orellia. Profesor, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significan estas manifestaciones del presidente Putin en el actual contexto geopolítico global y puntualmente también que afectan a Rusia, profesor?
Hombre, pues esencialmente, como vemos, cuando un país puede tener una cierta fama a nivel de política internacional que se ha denominado como el hombre enfermo, un poco por lo cómo se atribuye al Imperio Otomano, el resto de las potencias pues tienden rápidamente a ocupar ese vacío que deja esa potencia y desde luego a deshacerse con los territorios del otro. Estamos viviendo también en los últimos tiempos, bueno, lo que pasó, por ejemplo, con Yugoslavia, en el aspecto de que, bueno, luego se ha ido troceando y Serbia, pues bueno, pues ha quedado como ha quedado, o incluso, bueno, pues con otros países, o los intentos incluso de disgregación de España, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, la reducción de países grandes que pueden ejercer de potencias medias en ese aspecto y reducirlos casi a estados que ya no pueden ni defender sus soberanías porque dependen económicamente y no tienen tampoco ni peso político ni de ningún tipo en su defensa. Rusia, por su propio tamaño, por su demografía, es una potencia solo ya con sus propios recursos. Y por lo tanto, claro, el intento de evitar, podemos decir, un fuerte protagonismo de Rusia a nivel de política internacional, pues esencialmente se centra en su disminución, desde luego, en los ámbitos que en el pasado pertenecieron a aquel mundo ruso, o sea, en el Imperio Ruso, o sea, posteriormente en la Unión Soviética, y desde luego el intento de trocear Rusia es un intento con un objetivo, evitar que Rusia pueda, desde luego, destacar como un protagonista en la política internacional. Por eso el discurso de su presidente es de firmeza para evitar, oiga, no somos un país débil y vamos a defender nuestro territorio, ¿no?
Profesor, justamente usted ha mencionado el ejemplo de Yugoslavia, ¿no?, que ha sido troceada. También dijo Putin, hubo algunos que incluso se atrevieron a decir públicamente que era supuestamente injusto que las riquezas de un territorio como Siberia le pertenecieran a un solo país, a Rusia. También aquí tenemos los ejemplos de Estados Unidos y actualmente, por ejemplo, en Siria, que le están sacando el petróleo, ¿no? Pero bueno, uno por ahí, de forma un poco tomándolo con humor, ¿no?, podría decir, bueno, Australia tiene demasiadas playas, vamos a quitarle un parte de territorio, Brasil tiene mucha selva, y así se podría seguir, ¿no, profesor?
Hombre, tiene los antecedentes hasta en la época de la España imperial con América, ¿no? Como los intereses luego con las nuevas repúblicas emancipadas, bueno, sirvieron casi para un neocolonialismo económico, ¿no?
Profesor, también se habla que Rusia como país, su génesis, ¿no?, digamos que ese territorio inmenso ha mantenido como una cuestión de país que atraviesa, digamos, su sistema político, ¿no? Lo era en la época imperial, después en la época de la Unión Soviética, ahora, tras la caída de la Unión Soviética, precisamente, hay como un hilo conductor de esta Rusia que la hace, digamos, que sea unida, ¿no?
Hombre, pues sí, o sea, que podemos decir también la geografía marca y luego siempre ha tenido, desde luego, unos puntos vertebradores. O sea, una cuestión es que el territorio siberiano, demográficamente, por sus condiciones geográficas y climatológicas, siempre ha sido muy inferior al mundo de la Rusia europea, pero desde luego siempre ha conformado una misma unidad dentro de la pluralidad, que eso, por ejemplo, los españoles lo entendemos perfectamente, aunque seamos mucho más pequeños, tenemos una gran pluralidad, desde luego, en nuestros componentes. El mundo ruso, desde luego, es muy diverso, muy plural, no todo el mundo es eslavo con la misma apariencia, pero sí que, desde luego, como comunidad histórica, desde luego, pues llevan siglos como una comunidad histórica unida que se ha ido conformando en esa evolución histórica, ¿no?
Nos situamos un momento ahora con unas recientes declaraciones que están vinculadas a Rusia, pero que tuvieron lugar en ese encuentro que tuvieron en Reykjavik el canciller ruso Sergei Lavrov con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, donde sorprendió una declaración de Estados Unidos diciendo que corresponde al interés nacional de Estados Unidos renunciar a las sanciones contra la compañía Nord Stream 2 AG, su director ejecutivo y los altos funcionarios que están a cargo de la construcción del gasoducto del mismo nombre. Hubo una reacción de un miembro del Comité de Asuntos Internacionales de la Bundestag en declaraciones a Sputnik, Waldemar Hert, dijo: "Se trata de una negociación política y hoy finalmente escuchamos que nuestra narrativa alemana fue aceptada en Washington. La presión sobre Alemania no tiene sentido. El Nord Stream 2 se completará. No tenemos alternativa. Los alemanes trabajarán con los rusos. Alemania pudo defender sus intereses nacionales. Esta es, en mi opinión, la primera vez en la posguerra en que Berlín pudo, aunque no completamente, defenderse y defender con éxito los intereses de su propia gente, mostrar que es un Estado soberano". ¿Es un punto de inflexión este, tanto para Alemania como para la Unión Europea, con respecto a Estados Unidos, profesor?
Hombre, desde luego no cabe duda, y también por las consecuencias que eso podía tener. O sea, quiero decir, Estados Unidos también tenía que ser consciente que con ese empecinamiento que estaba desarrollando en su agresividad económica, pues claro, por un lado estaba pues empujando que Rusia, que estaba tendiendo puentes a diversos aspectos, cada vez iba a tener relaciones mucho más estrechas, empujada con la República Popular China, con la cual sigue teniendo sus rivalidades Estados Unidos. Por otro lado, la propia Unión Europea, que tiene complementariedad económica con Rusia y, como hemos visto, preferentemente además la economía alemana, que salía beneficiada un poco de ello, pues iba a producir un resquebrajamiento y un mayor aislamiento del mundo europeo de Estados Unidos, que para nada quiere Estados Unidos, desde luego, distanciarse aún más por las consecuencias que podría tener incluso con la Alianza Atlántica, ¿no? Un poco en ese aspecto. Así que, como vemos, desde luego, pues los de las diferencias, los matices eran claramente, no es que solo Alemania haya podido beneficiarse un poco y reasumir sus intereses nacionales, sino que incluso Estados Unidos podría tener fuertes consecuencias, más cuando incluso países como, por ejemplo, son Polonia, que son de los que, podemos decir, por su política internacional han sido más contrarios a la construcción del Nord Stream, resulta que esta misma semana estaba siendo atacada por la propia política internacional estadounidense, favoreciendo las reivindicaciones LGTBs en contra de la legislación profamilia que lleva la República Polaca. Hay una reconsideración en ese aspecto por parte de Estados Unidos de evitar lo que podría ser casi un aislamiento del propio país en su contra, perder la Unión Europea y, desde luego, eliminar el puente que puede tener de una cierta comunicación con Rusia, ¿no? Que tampoco le conviene perderlo.
Precisamente, profesor, respecto a este tema se ha pronunciado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Él dijo: "Rusia puede presionar a Estados Unidos o habrá algún tipo de acuerdo y levantar las sanciones contra el Nord Stream 2. Destacó que el posible levantamiento de esas medidas restrictivas será una pérdida para Estados Unidos y personalmente para el presidente Biden". ¿No será al revés? ¿No es que en realidad es una pérdida para Ucrania y quiere disfrazar de algún modo la situación?
Hombre, desde luego Ucrania es la que paga en parte muchos de los platos rotos, porque su decisión un poco de subordinarse a las políticas económicas estadounidenses, desde luego le ha eliminado las grandes ventajas económicas que tenía como país intermediario entre la Unión Europea y la propia Rusia. Por lo tanto, claro, ellos mismos ahora se han quedado absolutamente aislados, marginados de los ciclos económicos y exclusivamente dependientes, como un país casi, podemos decir, caritativo, de lo que Estados Unidos pueda demandarles de ellos. Entonces, claro, a ellos les conviene, podemos decir un poco, ese sentido de presión para volver a reactivar. Pero, curiosamente, Ucrania solo puede reconstruirse y tener un crecimiento económico en una visión, se puede decir, de no guerra fría y de intensificación de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, porque Ucrania está en medio. O sea que, curiosamente, únicamente tiene una viabilidad económica hacia su propia población si se elimina, podemos decir, esas relaciones frías y congeladas que existían entre la Unión Europea y Rusia, que el Nord Stream, curiosamente, va a favorecer todo ello, ¿no?
Para cerrar, profe, Zelensky también se pronunció en una conversación con periodistas y habló de sus sueños de Ucrania, ¿no? Él sueña, dice, con una Ucrania sin oligarcas, sin pobreza, sin guerra y además la posibilidad de que convoque un referéndum para solucionar la cuestión de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. ¿Cómo se puede tomar uno esto? ¿Pensó que estaban un 28 de diciembre? ¿O cómo se puede interpretar esto, profesor?
Hombre, es que claro, pasado ya el tiempo, dices, hombre, pues pretendes muchísimas cosas. Desde luego, él obtuvo el poder creando esa ilusión frente a los oligarcas, pero los oligarcas son poderosísimos y hay que tener en cuenta que, desde luego, ellos han mirado por sus intereses y no por los intereses del pueblo. Tengamos en cuenta que Ucrania, cuando accedió a la independencia, tenía 52 millones y ahora tiene cerca de 42 millones de habitantes. O sea, la pérdida de población en el sentido de que las generaciones jóvenes ucranianas están votando claramente porque yo reconstruyo mi vida fuera de Ucrania, se está desarrollando plenamente. Por lo tanto, él va a ser el que tiene que incidir en que Ucrania no es un lugar, desde luego, de pobreza, de miseria. Y para ello tiene que estar bien relacionado con sus vecinos para crear esa estabilidad política, que eso es lo que trae crecimiento económico. Y desde luego, los últimos años ha servido para todo lo contrario. Entonces, si quiere llegar a acercarse a ese sueño, tiene que, desde luego, rebajar, tender puentes, relajar la situación y que Ucrania vuelva a ser otra vez un país de encuentro y de frontera entre lo que ha sido el mundo ruso y el resto del mundo europeo, como siempre ha sido, no una frontera de confrontación, sino un punto de encuentro y de relación.
Muchas gracias, profe.
Nada, a ti. Venga, un fuerte abrazo y cuídate. Hasta ahora.